Amigos y amigas, nos vamos a meter en los acontecimientos que pasaban allá por el año 2007, 4 de abril. Recordarán todos el apellido de Fuente Alba, un apellido que quedó para siempre inmortalizado en los acontecimientos del gobierno de Jorge Sovich, cuando finalmente estaban participando en una protesta en un corte de ruta. Finalmente el gobernador decidió desalojar por la fuerza el lugar y durante la represión policial el docente sufrió el impacto de una granada de gas que fue lanzada por la policía, ¿no? Estamos hablando de, bueno, el personaje principal de toda esta historia, por supuesto, Carlos, nacido allá por el 66 en Junín de los Andes. Estamos hablando ahí cerca de unos 400 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Después él se fue a la capital de la provincia para realizar sus estudios secundarios. Bueno, comenzó una larga trayectoria que lamentablemente iba a ser más conocido después por los acontecimientos de 2007, ¿no? Y todo lo que fue el marco de la huelga del sindicato ATEM y bueno, los acontecimientos ahí cuando se decía hacer el famoso corte de la ruta 22 a la altura de Arroyito como medida de protesta. Fue un hecho que no solamente marcó fuego la política regional, sino nacional, más que nada también porque, bueno, tenía que ver con elecciones, tenía que ver con candidatos a presidentes, que tenía mucha presencia. El mundo docente siempre tiene una gran presencia en la sociedad y es atendido y fue, bueno, visto como uno de los grandes hechos lamentables de aquellos años. Hoy decimos el apellido y todo el mundo conoce a qué historia nos estamos acercando, ¿no? Y queremos hablar de esto por lo que tiene que ver con la decisión del Tribunal de Impugnación de Neuquén, quien confirmó en su momento la unanimidad y en todos sus términos de la sentencia que condenó, aparte de la cúpula policial, a cargo del operativo represivo de de aquel momento, ¿no? Donde fue asesinado Fuente Alba, abril del 2007. Ese fallo que fue firmado por Patricia Lupica Cristo, por Nazareno Eulogio y Leticia Lorenzo, del cual queríamos hablar un poquito, y tenemos el gusto de hablar justamente con una de las firmantes, Leticia Lorenzo, quien forma parte de esa decisión también. Leticia, ¿cómo va? Buen día. Juan y Pachi te saludan, un gusto.
Hola, ¿cómo están?
Hola, buenos días.
Un gusto conversar con ustedes.
Bueno, gracias Leticia, aparte sabemos que estás de licencia, así que te has dado un tiempo para charlar con nosotros y se agradece.
No, por favor, con más tranquilidad estando de licencia, así que no hay problema y gracias por llamar.
Bueno, Leticia, como lo sabes mejor que nosotros, ¿no? Pero el apellido que ha que ha recorrido la Argentina, el de Fuente Alba, como otros tantos apellidos en el marco de situaciones lamentables, como lo que sucedió allá por el 2007, una historia que está muy presente en distintos barrios de la Argentina, estén a 1.500, 2.000 kilómetros, se vuelve a pensar esta historia por los distintos elementos que tiene, ¿no? Un docente, un corte de ruta, situación de protesta, complicaciones salariales, bueno, un montón de acontecimientos que le dan ingredientes para que la historia haya tomado la repercusión que tuvo. En el caso de ustedes llegó, bueno, la causa, el fallo para revisarlo. ¿Qué nos podés contar un poco de ese trabajo que siempre es arduo y qué particularidades tenía en este caso?
Bueno, como vos bien decías al principio, la muerte de Fuente Alba se produjo en el 2007 en la provincia, o sea que estamos hablando de un montón de tiempo en el medio y de una disputa que tuvo la familia de Fuente Alba, acompañada por su representación técnica, ¿no? Para poder llegar efectivamente al juicio. Ustedes saben que hubo un primer juicio en el que se condenó al responsable directo del homicidio, más que la muerte, porque fue un homicidio, de Carlos Fuente Alba, pero siempre la lucha fue por ir más allá del responsable directo y buscar las responsabilidades que había habido dentro de la conducción policial y provincial en ese momento que llevaron a que se produjera el homicidio de Fuente Alba. Esta fue la causa que se terminó resolviendo el año pasado, donde había varias personas de la policía de ese entonces imputadas y que fue muy extensa porque hubo planteos de todo lo que se les ocurra, eran 6 imputados. En el medio de esta investigación hubo un cambio de código procesal penal acá en la provincia, entonces eso llevó a que en un momento se discutiera si debían o no debían ser sobreseídos aplicando los plazos del nuevo procedimiento de una causa anterior. Con eso la querella llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y finalmente se habilitó el juicio que nosotros revisamos el año pasado en el mes de agosto, septiembre. En agosto nos asignaron la revisión y finalmente la sentencia se comunicó, si mal no recuerdo, el 13 de noviembre del 23, porque hay una audiencia en el medio. Y a nosotros lo que nos correspondió fue revisar la decisión que ya había tomado un tribunal de juicio, que fue bastante más extensa porque se seguían arrastrando, por decirlo de alguna manera, planteos de etapas anteriores. En el juicio se habían hecho planteos vinculados a la prescripción, al plazo razonable, al sobreseimiento. Entonces no fue una revisión común porque, por lo general, cuando se llega a una instancia de revisión, lo que pasa es que las partes discuten lo que sucedió en el juicio, si la prueba alcanzó o no alcanzó, si se habilitó o no se habilitó producir algún tipo de prueba, y en este caso se seguía discutiendo la posibilidad de sobreseer a uno de los imputados, se seguía planteando que había una doble persecución, se planteaba la extinción de la acción penal por vulneración del plazo razonable. Entonces nos tuvimos que extender en muchos planteos, cada una de las defensas planteó, una defensa planteó 4 agravios, otra planteó 2 agravios, otra planteó casi 9 agravios, tratando de sistematizar. Entonces es una sentencia bastante larga porque lo que nosotros intentamos, y ya me callo, Juan, perdón,
no, por favor.
Hable tanto, lo que nosotros intentamos fue, ¿cómo decirlo?, separar cada uno de los planteos que hacían las recurrentes, las defensas de estas personas, y darles una respuesta puntual para mostrar que, en definitiva, desde nuestra perspectiva, que luego fue confirmada este año por el Tribunal Superior de Justicia, no había habido ni arbitrariedad en la valoración de las pruebas, ni imprecisiones en el razonamiento del Tribunal de Juicio, ni estaban vulnerados derechos procesales como la prohibición de doble persecución a una persona o el plazo razonable, porque este caso presentaba unas características que no podían dejarse de lado y que el Tribunal de Juicio, que es el que hizo el trabajo arduo porque vio la prueba, razonó, presentó una fundamentación, había considerado también al momento de valorar las circunstancias. Yo creo que aquí el que hizo un trabajo muy responsable y serio fue el Tribunal de Juicio, porque incluso lograron, a partir de la prueba, separar el momento en el que había una habilitación legal para contener un estado de protesta que había en el 2007, del momento en el que eso se salió de la norma y comenzó a generar un contexto propicio para cometer ilícitos, que fue lo que ellos consideraron para declarar responsables a estas personas.
Es muy interesante eso que decís al final, ¿no? Cómo se traza la frontera entre, bueno, eso, ¿no? Normativas en el marco de las potestades de funcionarios públicos y cuando la cosa empieza a torcerse para ya la comisión de delitos, ¿no? O sea, ese es el meollo del asunto, de la historia de fondo, de qué pasó sobre esa ruta y de esas responsabilidades. Y después tenemos todas estas discusiones que vos planteás, que son las de, bueno, presentaciones de defensa, cuestiones sobre procesales, de tiempos y todo. Sobre la parte primera, digamos, sobre la parte de responsabilidades directas, y eso, ¿había mucha controversia o en realidad la controversia fue más que nada por las presentaciones de las defensas?
¿Mucha controversia por fuera de las presentaciones de las defensas?
No, lo que te quiero preguntar es si había controversias en el saber qué pasó, a eso apunto.
No desde el punto de vista del tribunal, que nosotros validamos porque nos pareció absolutamente correcto, no había mucho lugar a la controversia. De hecho, la controversia más finita, y esto es por ahí lo que muchas veces aburre o no se termina de comprender, porque es muy técnico procesal, la controversia era si había prueba suficiente para sostener lo que el tribunal había sostenido a partir de la prueba que tuvo en el juicio, en términos de separar distintos momentos, si había prueba suficiente para atribuir las responsabilidades vinculadas al momento en el que ellos dijeron aquí ya no había habilitación. Aquí ya se empezaron a tomar decisiones por fuera de la habilitación que se puede considerar razonable en el contexto de una protesta. ¿Por qué? Porque los docentes se estaban retirando, porque ya se estaba descomprimiendo el lugar, porque no había ninguna amenaza a la seguridad. O sea, describieron una serie de circunstancias que hacía pensar que ya todo estaba encaminándose, y ahí es donde empieza a analizar el tribunal las responsabilidades de estas personas, de personas que en algunos casos no estaban en el lugar donde muere Carlos Fuente Alba, donde se produce el homicidio de Carlos Fuente Alba. Entonces, lo que planteaban las defensas era cómo el tribunal podía llegar a la conclusión de que estas personas que no estaban físicamente en ese lugar habían tenido participación y responsabilidad en lo que sucedió en el operativo en ese momento, y allí es donde sí hay, es, digamos, lo más disputado, pero a la vez lo más importante en términos de razonamiento judicial, porque el tribunal lo que hace es analizar las responsabilidades en función a los lugares que ocupaban estas personas y el grado de responsabilidad que tenían sobre el operativo, y a partir de allí dicen sí hay responsabilidad porque aún no estando físicamente se dan estas y estas circunstancias que permiten sostener la conclusión de que había conocimiento de lo que estaba sucediendo. Entonces era una disputa en ese punto de hasta dónde alcanzaba la prueba. Hasta dónde alcanzaba la prueba, el tribunal entendió que la prueba alcanzaba más allá de toda duda razonable, y nosotros también observando por una parte el razonamiento del tribunal y por otra parte que ese razonamiento estaba sustentado en los testimonios que se produjeron en el juicio. Luego, o sea, había como disputas muy chiquitas en términos de la memoria de los testigos, de si los testigos habían mejorado o no sus declaraciones. Digo muy chiquitas porque encontraron una respuesta que ya había dado el tribunal.
¿Qué sería mejorar la memoria, digamos?
Porque, por ejemplo, recuerdo que una de las defensas sostenía que algunos compañeros de Fuente Alba, personas que habían estado en la protesta, tenían vínculos entre sí, entonces que podrían haberse eventualmente pasado información, y ahí el tribunal le dio una respuesta que es bastante sensata y que nosotros sostuvimos, que es, Juan y yo nos conocemos y eventualmente conversamos. Si trabajáramos todos los días, claro que conversaríamos, ¿no? Es ficcional pretender que una persona que es testigo de cualquier situación no hable más con el resto de la gente que estuvo en esa situación, si tiene vínculos personales, laborales, etcétera, hasta que llegue el juicio. Sobre todo cuando el juicio llega casi 20 años después.
Vos sabés, Leticia, que bueno, muchas veces para todos, para la sociedad, cuando interpretamos hechos criminales de estas características, bueno, murió alguien, que vaya a juicio y se resuelva. Esa es la mirada a veces que uno tiene, es una cuestión más intuitiva, pero en el medio pasan miles de cosas que van alargando los procedimientos, que ya la búsqueda de la verdad no es el único motivo, que ya la búsqueda de responsabilidades no es el único motivo. Entonces, frente a esa complejidad, te pido que por ahí puedas aclarar un poco lo que dijiste al pasar, que seguramente los que están escuchando les va a interesar, que es, digamos, ¿en qué circunstancias interviene la Corte Suprema en toda esta historia?
¿En qué circunstancias entraría ahora o en qué circunstancias entró
antes? En el 2019.
Entró justamente por el tema del plazo razonable.
A ver.
Porque, como les decía, nosotros en el 2014 tenemos una nueva norma procesal que entra en vigencia en la provincia, el nuevo Código Procesal Penal. El nuevo Código Procesal Penal que establece, el código vigente actualmente, era nuevo hace 10 años, establece este código que la investigación no puede durar más de 4 meses y el proceso completo no puede durar más de 3 años. Esos son los plazos razonables que impone esta norma. Entonces, en un primer momento, cuando la Fiscalía, además hay una serie de cambios en las instituciones que hacen que la Fiscalía se tenga que hacer cargo de todas las investigaciones que hasta ese momento eran un poco compartidas, entre comillas, con lo que eran los juzgados de instrucción. Lo que se está discutiendo ahora a nivel federal, para decirlo sintéticamente. ¿Qué pasa? La Fiscalía empieza a analizar muchos legajos que le pasan y este lo toma como un legajo más, digamos, en el marco de ese análisis. Entonces, en un momento pide el sobreseimiento por el transcurso del plazo o las defensas lo piden y la Fiscalía no se opone. La verdad es que si te digo ciertamente cuál fue el hecho, te miento porque no me acuerdo bien, pero hubo un sobreseimiento inicial por una cuestión de plazo. Allí es donde la querella entra activamente, porque claro, la Fiscalía estaba pidiendo el sobreseimiento, ¿no? Entonces la querella se opone ante el Tribunal de Impugnación, se opone ante el Tribunal Superior. Yo no es que quiera justificarlo, pero justamente se da esto en un momento en el que el tema del transcurso del tiempo estaba siendo el tema debate en la provincia, entonces parecía que todos los casos eran iguales y que todos los casos requerían el mismo la igualdad formal, ¿no? Tratar igual a los desiguales. Bueno, esto llega hasta la Corte y la Corte dice, no, momento, aquí no aplica esto, este es un caso que tiene determinadas características, si hay una resolución de la Corte, dice, esto tiene que ir a juicio. Entonces, luego, cuando vuelve el caso a la provincia, el Tribunal Superior hace una resolución sobre la base de la resolución de la Corte, en la que da ciertas indicaciones vinculadas al plazo razonable, a la vigencia de la acción penal, que luego han sido las indicaciones, no digo indicaciones particulares para el caso, sino una interpretación de la ley de acuerdo también a lo que dice la Corte en su sentencia, que han sido las que han seguido todos los tribunales. También esto hay que decirlo, ¿no? Es legítimo que una persona que está imputada en un proceso penal ejerza todas las defensas que estén a su disposición y no podemos negar que esta situación se está resolviendo casi 20 años después. Entonces, en términos de transcurso del tiempo, hay que asumir que hubo un periodo muy prolongado en el que no se tomaron decisiones. La pregunta de fondo es el hecho de que el Estado al que se le está haciendo una imputación a través de uno de sus organismos de funcionamiento no tome decisiones, legitima que el mismo Estado sea el que cesa un caso, parece bastante obvio que la respuesta es no. No es legítima una decisión que se origina en la tardanza que el mismo Estado genera. Entonces, un poco esa fue la disputa y la Corte lo que resolvió es que este caso se tenía que llevar hasta el juicio.
Leticia, una consulta así bien técnica. A esta ratificación de la sentencia, la defensa de estos oficiales, ¿la puede apelar, puede hacer algún tipo de presentación o ya es algo que se da por concluido?
A nivel provincial ya está concluido porque ya está la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que confirmó, o sea, no confirmó la impugnación porque nosotros tenemos un sistema de doble conforme, pero sí rechazó la impugnación extraordinaria. Las defensas todavía tienen el recurso extraordinario federal, que me imagino que lo utilizarán, pero a nivel provincial, con el rechazo de la impugnación extraordinaria ante el Tribunal Superior de Justicia, la sentencia ya está en ejecución independientemente del camino que tome que tomen las defensas y si piden la revisión extraordinaria federal o no.
Perdóname, si te interpreto bien, esto sería que podrían intentar llevarlo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sí. yo de, no he seguido más el caso, uh-huh. ¿no? Pero uh-huh. me imagino que lo han hecho porque sigue estando en disputa. Obviamente, yo estoy también hablando desde la posición que tomamos como tribunal, que es la posición de la que estoy convencida. Para mí vos no podés seguir litigando algo a lo que ya te respondieron que no en tres instancias diferentes. Pero hay una de las defensas que sigue planteando con argumentos en su favor que se violó el plazo razonable, y como hay una cuestión que tiene que ver con el proceso y las garantías del imputado, puede llevarlo. Las otras defensas que están planteando cuestiones más vinculadas a la prueba y a la valoración de la prueba también pueden llevarlo. Lo que pasa es que eso no impacta en que la sentencia se ejecute. Hay dos características de una sentencia, para tratar de decirlo lo más sencillamente posible. Una es la ejecutabilidad y la otra es cuando adquiere firmeza. No están de la mano. O sea, yo puedo ejecutar una sentencia aun cuando no esté firme, porque una sentencia queda firme cuando transcurre todas las etapas posibles. Yo también te podría decir, si la Corte les rechaza el recurso extraordinario federal, podrían intentar ir al sistema interamericano también. Lo que pasa es que yo tengo que darle, me estoy atribuyendo ser el Estado en este momento. Sí. El Estado debe darle a las personas cierta predictibilidad. Entonces no puede el Estado esperar a que se resuelva un recurso en la Corte, puede tramitar años, muchos años. Entonces yo no puedo esperar los tiempos de la Corte, esa es otra discusión, ¿no? Cuánto se toma la Corte, pero yo no puedo esperar que la Corte decida para ejecutar una sentencia. Por eso acá en Neuquén tenemos una jurisprudencia muy consolidada de que la sentencia puede ejecutarse una vez que termina el camino provincial. Que cuando termina el camino provincial, cuando el Tribunal Superior de Justicia rechaza una impugnación extraordinaria en materia penal. Entonces después ellos sí pueden intentar ir a la Corte, pueden intentar ir al sistema interamericano, pero la sentencia ya está en etapa de ejecución en este momento.
Estamos hablando con Leticia Lorenzo, que junto a Patricia Lupica Cristo y Nazareno Eulogio forman parte del Tribunal de Impugnación de Neuquén, que firmaron finalmente la por unanimidad lo que tiene que ver con la sentencia que condenó a la cúpula policial por lo que fue el crimen de Fuente Alba y todo el operativo y las circunstancias de allá del abril del 2007. Leticia, me voy a correr un poquito del tema, más que nada por el oficio periodístico y uno se tienta en charlar cosas, así que vos nos dirás del tiempo que tenés, pero la seguimos un poquito y en todo caso la seguimos otro momento. Pero porque vos estás hablando de un fallo complejo, con cuestiones procesales que para los que están fuera de tema por ahí se les escapa, o te puedo decir que hasta a veces parecen insignificantes, pero también tiene que ver con que muchas veces los magistrados, los jueces, funcionarios del Poder Judicial hablan poco. ¿Y qué seguís pensando vos después de toda tu trayectoria sobre este tema, que es un tópico recurrente? Finalmente, ¿se debe hablar a través de los fallos? ¿En realidad se debe hablar más de cara a la sociedad? ¿Cómo lo estás viendo? Imagino que en tu vida también has ido cambiando un poco esta postura o pensando cosas nuevas.
Sí. Empiezo por el final. He pensado muchas cosas y de repente yo soy jueza hace 7, 8 años casi, y una va adquiriendo, digamos, como más mesura en algunas cosas porque ves que por ahí podés impactar en decisiones que tenés que tomar, en cuestionamientos sobre tu imparcialidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que lo que he adquirido es más el hábito de diferenciar en los ámbitos en los que puedo opinar de los ámbitos en los que no puedo, y mucha más precisión ética en no hablar de casos concretos. Esto, porque este caso ya está terminado, yo ya no tengo ninguna posibilidad de intervenir, pero en el mientras tanto, sobre todo cuando, viste que acá nosotros somos jueces de garantías en algunos casos, de juicio en otros, entonces yo trato de evitar hablar de casos concretos, salvo que ya estén terminados, porque allí yo ya dije lo que tenía que decir. Dicho esto, lo que sí me parece que es un mandato de esta época es, si vos me llamás y me decís quiero que me expliques una sentencia, y es parte de mis obligaciones explicarla. Mi obligación central es tratar de ser lo más clara posible en el momento en el que escribo una sentencia. Pero acá estoy mirando, la sentencia de responsabilidad de este caso del que estamos hablando tiene 185 hojas. Mm. La sentencia del Tribunal de Impugnación, en la que yo intervine, tiene, como 200 hojas. Entonces, hay ahí una cuestión que todavía no terminamos de resolver los jueces y las juezas, de cuánto tenemos que decir, cuánto de lo que decimos realmente es necesario, cuánto es importante, cuánto puede ser más claro, que hasta que no la resolvamos, la tenemos que resolver de otra forma, y esa forma es dando explicaciones cuando nos dicen, mirá, no puedo leer 200 hojas o no entiendo lo que dice la sentencia, explícamelo. Entonces, para mí es parte de la obligación funcional salir a rendir cuentas. Es una forma de rendir cuentas, no es la única. Yo sigo pensando que el gran problema que tenemos con los poderes judiciales del país es que no sabemos muy bien para qué sirven. No sabemos cuál es la diferencia entre el trabajo de un juez y el trabajo de un fiscal. Esto que vos decías antes, la diferencia que hay entre cómo pensamos un caso cuando vemos algo que pasó en las noticias y cómo debe resolverse ese caso a partir de los mandatos procesales. Yo no puedo decir, ay no, la comunidad no entiende lo difícil que es ser jueza, ¿sí? No hago ni el más mínimo esfuerzo por tratar de ser más clara, más transparente, rendir más cuentas, generar más contactos con la comunidad. Nosotros tenemos una obligación por los principios de Bangalore, que son los principios éticos para la conducta judicial, que es la de generar vínculos con la comunidad para saber sobre qué situaciones estamos decidiendo, no solo en base a lo que vemos en la audiencia, sino también en base a los contextos comunitarios. Entonces, salir a explicar es parte de nuestra función. Es lamentable que yo creo por lo menos, ¿no?, que es lamentable que tengamos una posición más discursiva que efectiva al respecto. Porque a cualquier juez o jueza que vos le preguntes cómo mejorar la comunicación, te va a tirar el decálogo de los lugares comunes, pero después cuando los llamas para hacerle una nota, los tenés que estar corriendo. Sí. Bueno, ahí hay un problema grande. Como verán, me pongo de los pelos cuando hablamos de estos temas.
No, pero por supuesto, pero como bien te digo esto, también te digo que muchas veces la prensa colabora desfavorablemente en que esto se mejore, ¿no? Porque también la noticia es noticia solamente cuando importa, también muchas veces se cuentan mal acontecimientos que se podrían contar mejor, o sea, hay que poner un poquito de todos lados.
Sí, no, totalmente. Y además, por ahí, en una época en la que ya no nos importa la educación, solo nos importa la libertad, ¿no? Entonces, queremos la libertad de cerrar todos los ámbitos de pensamiento, pensar un poquito en cuáles son las diferencias entre la prensa y la justicia, no, capaz que no está de más, porque lo que yo no puedo pretender es que la prensa construya la verdad con las herramientas propias del proceso judicial, y lo que la prensa no puede pretender es que el proceso judicial se adecue a las formas de construcción de la verdad que tiene la prensa. La prensa, y con esto no estoy haciendo un cuestionamiento,
está clarísimo, está clarísimo.
La prensa hace una construcción de la verdad que es consensual. Es absolutamente válido que ustedes después hagan una encuesta y digan, ¿cuánto se le entendió a esta jueza? ¿100? ¿10? ¿0? Ahora, en materia procesal, yo no construyo una verdad consensual. La verdad que yo construyo es por corroboración. Sí. Entonces, no basta que vos digas algo, también tenés que probarlo.
No, sí. iba a agregar, deberían no hacer eso, ¿no? Porque algún que otro fallo por ahí, parece que hicieron una encuesta también.
Sí, bueno, pero tampoco podemos negar el impacto que tiene sobre las personas, y ahí nos metemos en otro tema que a mí me fascina, que es cómo cuando nos vamos a poner rigurosos, empezamos a preferir más los tribunales técnicos que los juicios por jurados. Porque si nosotros damos mandatos de construcción de la verdad por corroboración, es decir, solo usted puede tener por probado aquello que le probaron efectivamente con pruebas en un juicio, y el jurado capaz que se lo empieza a tomar mucho más en serio, o tiene menos posibilidades de impacto externo que un tribunal profesional que sabe que al otro día va a tener que volver al mismo lugar a ejercer su función, y también la experiencia propia me hace decir esto, no es para nada agradable que te empiecen a amenazar en las redes, que te digan que saben dónde debe, pero bueno, con el cargo viene la carga. Uno sabe dónde se está metiendo cuando concursa. No es solo ganar un sueldazo y tener poco trabajo. Es hacerlo bien. O tratar de hacerlo bien.
Leticia, ha sido un gusto charlar con vos. Nos gustaría quedar para otra nota en algún momento y charlar justamente quizás de esta última parte de la nota, que es sumamente interesante.
Cuando quieran, siempre es un placer.
Bueno, abrazo grande.
Abrazo.
A quien escuchaban, Leticia Lorenzo, ella es jueza. Formó parte de la confirmación del fallo a todos los policías que formaron parte del operativo represivo del año 2007, cuando se mató a Carlos Fuente Alba. Si llegaste tarde, el fallo este era confirmatorio para todas las penas.